Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Marcos capítulo 13, verso 3 en adelante. Dice, y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Oremos. Señor y Dios, nosotros estamos expectantes de ese día glorioso en el cual Cristo vendrá a este mundo, tal como Él lo ha anunciado en tu palabra. Prepáranos para ese día, equípanos, Señor, de tal manera que podamos cada día estar viviendo a la sombra de la venida del Señor Jesucristo. Bendícenos, Señor, en este día, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje nos presenta el cuadro completo de la dispensación de la gracia, que comenzó con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz y concluirá con la segunda venida del Señor Jesucristo. Este pasaje nos presenta ese cuadro y también las marcas distintivas que va a distinguir a esa época, desde la primera venida hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotros hemos considerado las marcas distintivas de esta época que comprende la dispensación de la gracia. Ahora, queremos en esta mañana concentrarnos en lo que se presenta aquí como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. En Apocalipsis capítulo 1, versos 7 y 8, también nos afirma el apóstol Juan diciendo: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Mis amados hermanos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es una doctrina bíblica, la cual estamos llamados a creer al pie de la letra. Es una doctrina trascendentalmente importante. Es de gran importancia en la Biblia. Para confirmar su importancia, el Antiguo Testamento nos ofrece nada más y nada menos que 1527 versículos dedicados básicamente a revelarnos la segunda venida del Señor Jesucristo de manera clara y precisa. 1527 versículos del Antiguo Testamento se refieren literalmente a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Nuevo Testamento encontramos también 319 textos que hablan literalmente de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera pues, que cuando la Biblia emplea 1846 versículos para hablarnos de un tema, obviamente es un tema importante. Que Dios le haya dedicado tanto espacio de su palabra para revelarnos esa doctrina, nos dice cuán importante, cuán trascendente es esa enseñanza para nuestra fe y para nuestra piedad personal. Esta doctrina se halla revelada en 1846 versículos de una manera clara y precisa. Y la finalidad de esa amplia gama de revelaciones que nos hace Dios de esta doctrina tiene como meta que abramos los ojos y pongamos en ella nuestra atención. Es trascendental para nuestra piedad personal creer en esta doctrina y es trascendental para la iglesia anunciar esta doctrina a los cuatro vientos. Ahora, ¿en qué nos basamos nosotros para creer en la realidad de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Primero que nada, nos basamos en el hecho de que fue el propio Señor Jesucristo quien nos aseguró que vendría por segunda vez a esta tierra. El mismo Señor Jesucristo, textualmente, mediante sus labios, aseguró que vendría por segunda vez a esta tierra. Entonces, palabras textuales de Cristo, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Cristo mismo está aquí afirmando que Él vendrá por segunda vez. Y mis amados hermanos, ¿quién mejor que Él para decirnos si viene o no viene? Si vendrá o no vendrá. ¿Quién mejor que Él para darnos esa información? Pienso que nadie mejor que Él estará bien enterado acerca de si viene o no viene por segunda vez. En Mateo 24:30 aparecen las mismas palabras con el mismo énfasis. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Habrá una señal en el cielo. ¿Y cuál es esa señal? La propia persona del Señor Jesucristo. Esa es la señal que nos asegura que Cristo está viniendo por su pueblo. Apocalipsis 22:7, de nuevo el mismo Cristo dice, Cristo mismo dice, no el Espíritu Santo, el mismo Cristo dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Quién dice que viene pronto? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 20, capítulo 22, de nuevo. El mismo Cristo dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. De nuevo, las mismas palabras, el mismo Señor Jesucristo afirmando con sus propios labios que Él retornará, que Él volverá. ¿Y qué responde el recipiente del mensaje? El apóstol Juan. Amén. O sea, así sea. Sí, ven, Señor Jesús. Cristo mismo es quien dice que vendrá. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. He aquí, vengo pronto. Ciertamente vengo en breve. Estas son palabras literales, emanadas del corazón y de la mente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra griega, el chomenón, viniendo, es un participio presente que significa arribar, significa descender, entrar, llegar, regresar, sobrevenir, volver. Eso significa el término echemenón, participio presente. Ahora, es interesante, amados hermanos, el hecho de que esto está justamente en un participio presente. Cuando dice, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Allí está un participio presente mediante el cual el sujeto es quien ejecuta la acción. ¿Quién ejecuta la acción de venir? El mismo Señor Jesucristo. Él es quien vendrá y no otro. El verbo ejecuta lo que el pronombre está realizando. ¿Qué realiza el pronombre? El acto de venir, de llegar, como dice aquí, de entrar, de regresar, de sobrevenir, de volver, de descender, de arribar, literalmente, como traducen algunas versiones de la Biblia. Él arribará de nuevo a este planeta. Él descenderá del cielo, Él entrará de nuevo a la atmósfera de este mundo, Él llegará y regresará, es el énfasis, de nuevo a este planeta Tierra. Apocalipsis 22:7, cuando Cristo dice, vengo pronto, se usa la palabra griega tasús, que significa velocidad en griego. Por eso se traduce diciendo vengo cuando en breve, hablando de velocidad con relación a qué, al tiempo, con relación al tiempo, vengo en breve. Habla de un corto lapso de tiempo. Él viene y viene pronto. Él viene y viene enseguida. Él viene y viene rápidamente. Es la idea que expresa el término tasús en griego. ¿Cuándo viene Cristo? Pronto. ¿Cuándo viene Cristo? Enseguida. ¿Cuándo viene Cristo? Rápidamente. Habla de un inminente retorno a esta tierra. Por eso dice el bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué es bienaventurado? Bueno, porque Cristo viene enseguida, viene rápidamente, viene pronto. Por eso es bienaventurado todo aquel que oye y cree las palabras de esa profecía. ¿Cuál profecía? La profecía que asegura el advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué debemos de creer en la segunda venida del Señor Jesucristo? Porque el mismo Cristo así lo afirma. Él volverá. Él dijo que volverá. Por eso debemos de creer firmemente, con convicción, la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero también debemos de creer en ella porque los propios ángeles así lo afirmaron. Los ángeles de Dios se ocuparon de afirmar que nuestro Señor volvería por segunda vez a este mundo. Hechos capítulo 1, versos 10 al 11 afirma diciendo, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, los discípulos, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Quiénes están aquí dando esta información? Los ángeles. Los ángeles están aquí informando a los discípulos acerca de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, hermano, ¿quién le enseñó a los ángeles que el Señor vendría de nuevo? ¿Quién le informó, quién le transmitió esa información acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo? Es obvio que ellos están informados, bien informados, completamente informados acerca de esa doctrina. La conocen al dedillo. Por eso, cuando los discípulos estaban extasiados mirando la partida, los ángeles también le anunciaron su regreso. Los ángeles le anunciaron su regreso. Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Quién informa eso? ¿Quién dice eso? Los ángeles los ángeles que están en la presencia de Dios. Cristo volverá a este mundo, y esto es digno de creerse, amados hermanos, porque Cristo lo afirmó con sus labios, porque los ángeles de Dios también lo afirmaron con sus labios. Cristo volverá por segunda vez. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los ángeles creían esta doctrina y anunciaban esta doctrina. Y mis amados hermanos, si los ángeles la creían y la anunciaban, ese es un ejemplo que debemos de imitar nosotros. Debemos de creer esta doctrina y debemos de anunciar esta doctrina. A los cuatro vientos, Cristo volverá a reinar a esta tierra, tal y como ha sido prescrito en la palabra de Dios. Creían y anunciaban con toda firmeza y seguridad, sin duda alguna, ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Noten la firmeza, la seguridad, el convencimiento, la convicción que había en el corazón de estos ángeles que hablaban y anunciaban la venida del Señor Jesucristo. ¿Es así en nosotros? ¿Estamos tan persuadidos y convencidos como lo estaban esos ángeles que anunciaban la venida del Señor Jesucristo? Estamos llamados a creer esta doctrina, mis amados hermanos, porque Dios, quien no miente, lo ha asegurado en su palabra. ¿Miente Dios? No. Entonces esto tiene que cumplirse. ¿Por qué esto se ha de cumplir, mis amados hermanos? Porque Dios, que no miente, fue quien afirmó, quien prometió que el Señor vendría por segunda vez a este mundo. Como ya hemos señalado, muchos, pero muchos versículos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento afirman que Cristo retornará por segunda vez. Dios ha hablado, y Dios no es hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nos afirma la palabra de Dios. Si Dios dice en su palabra que Cristo volverá, Cristo volverá, tal y como ha sido anunciado en esos 1846 versículos de la palabra de Dios. ¿Habrá Dios de dar esa cantidad de versículos para confirmar una mentira? ¿Qué usted cree? Por supuesto que Dios no va a emplear 1846 versículos de su palabra para afirmar algo que no va a suceder, para engañar a la humanidad, diciendo en esa cantidad de versículos que el Señor vendrá, cuando en realidad no vendrá. Si Dios solamente hubiese afirmado eso en un solo versículo, ¿usted lo creería? Hermanos, él lo afirmó en 1846 versículos literales. Entonces, cuando usted le afirman 1846 veces que un hecho va a suceder, ¿qué usted debe de hacer? Creerlo. Porque por más embustero que sea la persona, algo de verdad tiene que haber ahí. ¿Usted no cree? Entonces, hermanos, si Dios se molestó en registrar 1846 veces que Cristo vendrá por segunda vez, ¿quedarán sin cumplimiento esas afirmaciones proféticas sobre la segunda venida del Señor Jesucristo? Por esta razón, hermanos, debemos de creer en esta doctrina. Porque Dios no miente. Dios no miente. Y si Él dijo que Cristo vendría, Él volverá por segunda vez. Indefectiblemente habrá de venir. Cuarto, Cristo volverá, mis amados hermanos. Y esto debemos de creerlo, porque con su segunda venida terminará la paciencia de Dios. ¿Cuándo terminará la paciencia de Dios? Con la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así lo enseña 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿A qué pondrá fin la segunda venida del Señor Jesucristo? A la paciencia de Dios. Con relación a la tolerancia de este mundo pecador. Hermano, Cristo vendrá. ¿Saben por qué vendrá Cristo? Porque cuando sus pies se posen sobre las nubes del cielo, como dice la palabra de Dios, la paciencia de Dios le pondrá punto final a este mundo pecador donde estamos viviendo actualmente. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es paciente para con nosotros. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo con su venida le pondrá fin, punto final, a la paciencia de Dios con esta tierra. En quinto lugar, hermanos, estamos llamados a creer en esta doctrina, porque mediante ella también se le pondrá fin al gemido de la creación. Mediante ella se le pondrá fin al gemido de la creación. Romanos capítulo 8, versos 21 al 22. Pablo dice que la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y agrega, sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. ¿Creen ustedes que durarán para siempre esos dolores de parto que experimenta la creación? No, hermano, no son eternos esos dolores de parto. Verán su final. Y cuando la creación finalmente dará a luz la nueva creación, cuando Cristo retorne por segunda vez. Entonces, ¿por qué debemos de creer esta doctrina, amados hermanos? Porque la misma en su cumplimiento le pondrá punto final a los dolores de parto que experimenta la creación, la cual gime añorando el advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Habrá un punto final para la angustia, el dolor, el sufrimiento que experimenta la creación de Dios. Habrá un punto final cuando el Señor Jesucristo retorne en gloria por segunda vez a este mundo. Por eso, mis amados hermanos, estamos llamados a creer con firmeza y convicción esta gloriosa doctrina de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La creación gime, el mundo gime, la humanidad gime. ¿Hasta cuándo durará todo eso? Hasta que el Señor Jesucristo retorne por segunda vez a este mundo. Finalmente, mis amados hermanos,
habrá una segunda venida de Jesucristo a este mundo, porque el cuerpo nuestro habrá de resucitar entre los muertos. Habrá una resurrección del cuerpo nuestro, cuando Cristo retorne por segunda vez. Y si habrá una resurrección, entonces es cierto que Jesús vendrá por segunda vez a este mundo. Como lo expresa 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 a 18. Os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cristo vendrá por segunda vez. La resurrección de los muertos confirma esta doctrina. Y mis amados hermanos, por ello debemos mantenernos firmes en esta convicción. Cristo vendrá por segunda vez. ¿A qué vendrá Cristo? Vendrá para obrar el milagro de los milagros, el milagro de la resurrección de nuestros cuerpos de la tumba, si hemos fallecido antes de su venida, y para obrar el milagro de la transformación fisiológica de nuestros cuerpos a un cuerpo de gloria como el suyo, si Él viene antes de que hayamos fallecido. Pero lo que sí estamos seguros es que habrá una transformación de nuestros cuerpos, tal y como lo ha habido en el alma, para de esta manera alcanzar la gloria del siglo venidero. Cristo vendrá por segunda vez. Es la doctrina clara del Evangelio del Señor, y en ello, mis amados hermanos, debemos de estar persuadidos y convencidos, luchando y combatiendo por esta doctrina, creyéndola y predicándola, como lo hicieron los discípulos del Señor Jesucristo. Constantemente vemos a los apóstoles hablando de ella, predicando de ella, ministrando de ella, sirviéndole a la gente, para que su fe fuese una fe fundamentada en esa gloriosa doctrina de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Hacia dónde conducen todas las demás doctrinas bíblicas? Apuntan hacia allá, hacia la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hacia allá apunta el arrepentimiento del pecado. ¿Por qué nos debemos arrepentir del pecado? Porque Jesús viene. ¿Por qué usted debe de convertirse? Porque Jesucristo viene. ¿Por qué vivir una vida santa? ¿Por qué? Porque Cristo viene. ¿Por qué amarnos unos a otros con el amor de Dios? ¿Por qué? Porque Cristo viene. ¿Por qué gastarnos en la predicación del Evangelio a toda criatura? ¿Por qué? Porque Cristo viene. ¿Por qué debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir? Porque Jesús viene. Por esa razón debemos de ser lo que debemos de ser, hombres y mujeres de fe y de piedad. ¿Por qué? Porque Cristo viene, hermanos. Cristo viene. Todo lo que somos y todo lo que hacemos, debemos de hacerlo a la luz de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, ¿por qué usted se debe de gastar criando a sus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor? ¿Por qué? Porque Cristo viene. Él volverá a juzgar a los vivos y a los muertos para premiar las buenas obras y para castigar las malas obras. Hermanos, ¿por qué nos debemos de congregar regularmente en la iglesia? ¿Por qué asistir fiel y puntualmente a los cultos diseñados en la iglesia para equiparnos? Mientras aguardamos la segunda venida de Cristo, ¿por qué? Porque Cristo viene. Es lo que dice el apóstol de los Hebreos. Y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque Cristo viene. Por eso nos debemos de estimular al amor. Por eso nos debemos de estimular a las buenas obras. Porque Cristo vendrá por segunda vez. ¿Por qué no dejar de congregarnos? ¿Por qué debemos de asistir fielmente a los cultos de la iglesia? ¿Por qué, hermano? Porque Cristo vendrá por segunda vez. Es lo que dice ahí. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más. ¿Cuál es la razón? Cuando veis que aquel día se acerca. Cada hora que pasa, cada día que pasa, cada semana que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasamos, acerca. ¿Qué hecho se acerca? ¿Qué evento se acerca? La venida del Señor, hermanos. Por esa razón, el apóstol Pablo dice, no dejen de congregarse, no dejen de considerarse unos a otros en amor, no dejen de estimularse en las buenas obras, no dejen de hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque Jesús viene. Hermano, ¿cómo será tu reacción si mientras el domingo por la tarde la iglesia aquí está reunida y tú estás delante de una computadora navegando en internet o delante de una pantalla de televisión viendo el telecable o cherchando con tus amigos y amigas mientras la iglesia está aquí reunida adorando y glorificando, exaltando y preparándose para la venida del Señor Jesucristo? ¿Tu reacción cuál será? Si Cristo viniera justamente en ese momento, cuando la iglesia está aquí el miércoles a las 7:30, adorándole y sirviéndole a través de la plegaria y la oración, ¿tu reacción cuál será? Y obviamente que cuando aquí el apóstol apunta a ese hecho de que no dejen de congregarse, a la luz de la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿Por qué cree usted que lo está haciendo? ¿Por qué? Porque sin lugar a duda que habrá una consecuencia de su actitud rebelde ante la asistencia fiel y puntual a los cultos de la iglesia. ¿Por qué usted se debe de congregar fielmente aquí los miércoles en el culto de oración? Porque Cristo volverá. ¿Por qué usted debe de asistir a la escuela dominical fiel y puntualmente? ¿Por qué? Hermano, porque Cristo volverá. Esa es la razón que aquí se da en ese pasaje. ¿Por qué venir al culto de la tarde, a las 6 de la tarde? día del Señor. ¿Por qué cerrar el día del Señor en la presencia del Señor, en el culto público? ¿Por qué? Porque Cristo volverá. Es lo que dice ahí. Y me atrevo a pensar que el Señor, a la luz de esto, puede llegar un miércoles a las 7:30. O un domingo a las 9:00 a.m. O a las 10:30. O a las 6:00 p.m. Porque, ¿cuál es el contexto aquí? El culto. Pero mira lo que dice. Léalo literalmente. ¿Qué es lo que dice ahí? Mira lo que dice. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más. ¿Tanto más qué? Cuando veis, vimos las señales, ¿eh? ¿Usted no la vio? Guerra, rumores de guerra, terremoto, hambre, peste, persecuciones, falsas doctrinas. Vimos las señales. Cuando veis, vimos las señales. Cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? Hermano, el día de la venida del Señor Jesucristo. Puede ser a las 7:30 del miércoles que viene. O el próximo domingo a las 9:00 a.m. O a las 10:30. O a las 7:00 p.m. O a las 6:00 p.m. ¿Qué es lo ideal? Que Él venga y nos encuentre ¿cómo? Hermanos reunidos aquí adorándole. Eso es lo ideal. Y ese es el argumento del apóstol Pablo, del apóstol autor de los Hebreos. Ese es el argumento. ¿Por qué ser fieles en la asistencia a los cultos? Porque Jesús puede venir en el contexto de la iglesia reunida para adorar al Señor. Es lo que dice ahí. No dejen de congregarse, porque Él puede venir mientras la iglesia se haya reunida, congregada, sirviéndole, adorándole, honrándole, glorificándole. Es lo que dice ahí, mis amados hermanos, no es opinión mía. No es que yo quiera tener aquí a todo el mundo los miércoles, ni que quiera tener aquí a todo el mundo los lunes, los domingos a las 4:00 a.m. El problema no es conmigo, el problema es con el Señor. No es con el pastor Dante, es con el Señor. Si usted no se congrega aquí regularmente, su problema es con Dios, no es conmigo. Tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué verdad? La verdad acerca de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues ese es el contexto que aquí está hablando. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿En qué se convierte usted cuando deja de congregarse? En un adversario de la verdad. Eso es lo que dice ahí, hermano, léalo. Cuando usted no viene aquí los miércoles, usted se está convirtiendo en un enemigo de la verdad. Es lo que dice ahí, no es lo que digo yo, hermano. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Cuando usted no se congrega regularmente en la iglesia, sin que una causa justa se lo impida, usted, según ese texto, es un adversario de la verdad. ¿Qué verdad? Es un adversario de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo que dice ahí. Usted se está revelando a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el Señor? Que Él vendrá cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo. ¿Cuándo nos reunimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Predicar qué cosa? El Evangelio.
Y aquí dice que ya no hay más ofrenda por el pecado. Si usted peca contra esa doctrina, a usted le cayó flea del fino, como dice Enriquito. No hay nada más que hacer por usted.
Lo único que le queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amados hermanos, esta doctrina de la segunda venida de Cristo es una verdad muy amada por Dios. Es una verdad muy amada por Dios. Por eso encontramos 1800 y pico de versículos que hablan acerca de ella. Eso habla de cuánto Dios ama esta doctrina y de cuánto la ha exaltado como corona de las demás doctrinas del Evangelio. Por eso, esta doctrina debe de ser muy amada por nosotros. Muy amada por nosotros, porque Dios la ama entrañablemente. Y a la luz de ella, debemos de vivir todas las demás enseñanzas de la palabra de Dios. ¿A la luz de qué? A la luz de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es a esa luz que debemos de andar en santidad y hacer toda buena obra para la gloria de Dios. Cristo volverá por segunda vez. Amados hermanos, que Dios nos dé cada día, la gracia de vivir la hora presente como si el Señor llegara la hora que viene. Son las 10, puede llegar a las 11. Son las 11, puede llegar a las 12. Son las 12, puede llegar a las 3 de la tarde. Ah, son las 3, no ha llegado. Puede llegar a las 6 de la tarde. Que cada día lo vivamos a la luz de la segunda venida del Señor Jesucristo. Cristo volverá. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, porque ella es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Te imploramos, oh Dios, que tú extiendas los lazos de tu misericordia y nos conceda vivir nuestras vidas a la luz de esta gloriosa doctrina de la segunda venida del Señor Jesucristo. Te imploramos, oh Dios, que tú nos conceda así vivir en santidad, porque sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Por ello, oh Dios, te rogamos y te suplicamos que nos perdone y nos lave de todo pecado. Que podamos, Señor, como una novia sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, estar blancos y resplandecientes como iglesia local, como cuerpo glorioso de Cristo, como la esposa de Cristo, mientras aguardamos su gloriosa venida. Bendícenos en esto. Padre, mira a aquellos que están aquí sin Cristo en este día. Te rogamos, Padre, que tú obres en sus corazones toda la gracia que sus almas necesitan para ser vestidas con ese traje inmaculado de la justicia del Señor Jesucristo. Que así, Señor, vestidos en la verdad, puedan esperar y aguardar ese día glorioso donde culminará nuestra esperanza bienaventurada. El día de la venida del Señor Jesucristo. Prospéranos en esto. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.